RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. Un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD, liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos al primer programa radial de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente, Agroparlante, un espacio de diálogo entre los actores del sector agrario nacional e internacional. Soy Diego Roballo, líder de la maestría en agronegocios, y el día de hoy le doy la bienvenida a nuestra invitada muy especial que nos acompaña el día de hoy, la doctora Carolina Gutiérrez Cortés. Carolina es docente de nuestra querida Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente, y tiene formación como microbióloga de la Universidad de los Andes, así como es doctora en biotecnología de la Universidad Nacional, y pues obviamente es docente de nuestra querida escuela, así como investigadora y líder nacional de investigación. Carolina, bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar de diferentes temas enfocados, obviamente, a la investigación, que es lo que tú manejas. Pero antes, por favor, cuéntanos, Carolina, cómo llegas a la universidad, cómo conoces la UNAD.
Muchas gracias. Bueno, cuando yo estaba en el doctorado, estaba en un chat que era como de doctores o candidatos a doctores a nivel nacional. Y ahí, pues, preguntaron por un perfil de alguien que fuera biotecnología, que tuviera, pues, como relación con las ciencias agrícolas, que estuviera, pues, como disponible. Y yo, pues, no conocía mucho la universidad, pero pues me comuniqué con la líder en ese momento, que era alguien que también había hecho doctorado y formaba parte del grupo, y pues le conté que yo ya había terminado el doctorado, que pues era del tema, que me parecía súper chévere, y ahí pues tuve la entrevista. Eso fue en la pandemia, entonces fue un poco difícil la entrada porque pasaron pues unas semanas y no me llamaron porque todo el mundo pues quedó en cuarentena, y bueno, todo fue así como que yo pensé que ya no iba a entrar, y luego sí me llamaron, y pues no, muy contenta acá en la universidad.
Bueno, sí, pues evidentemente nuestra UNAD tiene una representatividad en todo el país, y pues obviamente también uno como profesional pues tiene unas ventajas, y sobre todo que en la virtualidad y en esa época de pandemia que tú conociste la universidad, pues evidentemente yo creo que encontraste algunos beneficios de la educación a distancia.
Sí, pues en realidad yo no conocía esta modalidad de enseñanza, y pues para mí fue muy interesante al comienzo entenderla. Fue, pues digamos, un poco difícil porque no tenía como la cercanía de otros profes para poderles mostrar lo que no entendía, pero para mí se abrió mucho la mente poder entender que uno puede llegar a estudiantes de todo el país, puede conocer todas las realidades del país, estudiantes pues como muy dedicados, personas que, por ejemplo, me gustaba mucho que me mandaban los videos de las tareas, y eran personas en la mitad del campo, unos paisajes súper bonitos, pues como las realidades de cada uno. Entonces pues se da uno cuenta que realmente puede impactar la vida de personas que viven muy diferente a uno y que están con toda esa actitud de aprender. Entonces pues para mí ha sido como muy bonito aprender esta forma de enseñar.
Claro. No, y algo que me pasó a mí en lo personal es que uno termina aprendiendo muchísimo más de los estudiantes que creo que ellos de uno, porque pues uno en este proceso de aprendizaje pues es, digamos que en doble vía, ¿cierto? Entonces uno termina como adquiriendo más conocimiento que está impartiendo generalmente. Bueno, Carolina, cuéntanos tú cómo apoyas a la universidad en este momento, ¿qué haces en la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente?
Bueno, yo pertenezco al sistema de gestión de la investigación de la escuela, entonces, o digamos, represento al SIGI en la escuela. Básicamente apoyo a los investigadores en sus procesos de aplicación a convocatorias tanto internas como externas. Entonces, digamos que una de mis principales actividades es hablar con los investigadores, ayudarles como en todos esos procesos internos de gestión de documentos que pueden necesitar, por ejemplo, para presentarse en las convocatorias de MinCiencias, o qué requerimientos tiene también ayudo pues como a crear las alianzas, o no tanto crear las alianzas, sino como a fortalecer las alianzas. Nosotros tenemos como un espacio que es el que crea, que es el de internacionalización, que trabajamos muy de la mano, y lo que hacemos es como colaborarle a esa parte de internacionalización, ayudando como a gestionar esas redes con otras universidades, con otros grupos de investigación, con instituciones del gobierno, con empresas, para crear esos equipos de trabajo que formulan las propuestas, por ejemplo. Y otra parte que también es importante, digamos, dentro de mi gestión, es el proceso de los estudiantes cuando están finalizando sus carreras. Es toda la parte de los proyectos de investigación, general, cuáles son los requisitos que ellos cumplen para graduarse. Entonces, apoyo en la asignación de directores, de jurados, y pues como hacer ese seguimiento para ver que los estudiantes estén llevando como todo su proceso y al final pues tengan su graduación.
Sí, muchísimas responsabilidades que, claro, yo creo que es importante que la gente conozca, porque pues la investigación es uno de los ejes fundamentales de nuestra universidad, ¿cierto? Cuéntanos un poco desde tu experiencia, ¿cómo ha sido el proceso de investigar dentro de la UNAT?
Bueno, dentro de la universidad es bastante interesante. Bueno, empezando porque tenemos varios grupos de investigación que cubren todas las líneas que tenemos de la escuela. Entonces, eso es muy interesante, pues empezando porque tenemos la posibilidad de pertenecer a un grupo de investigación, estar avalados por unos líderes. Tenemos como toda la productividad y todo el soporte que tienen los grupos de investigación de la escuela, que todos están categorizados por MinCiencias. Entonces, digamos, ese es un primer paso para tener como un respaldo en la formulación, por ejemplo, de proyectos. Entonces, acá lo que hacemos normalmente es por las zonas, dependiendo, por ejemplo, de las necesidades de las regiones. También tenemos, por ejemplo, muchos profes que vienen, que han hecho sus posgrados en otras universidades, incluso en otros países, que traen algunas técnicas, algunas ideas, traen diferentes, digamos, ideas para hacer proyectos de investigación que se pueden aplicar en sus territorios. Entonces, organizan sus equipos de trabajo con estudiantes, con otros profesores, incluso entre zonas, y se empiezan a formular los proyectos de investigación. Entonces, como nosotros tenemos la posibilidad de participar en las convocatorias externas y en las internas que ahora tienen financiación, entonces, pues se permite como ese desarrollo de todas esas ideas y pues todas esas necesidades territoriales. Y pues en realidad la universidad lo que hace es que, aparte de, pues, digamos, apoyar económicamente esas propuestas, también apoya con horas de investigación, con diferentes cosas que permiten que los profes sientan como ese estímulo para trabajar en los proyectos y traer estudiantes para que trabajen ahí también.
Excelente. Bueno, pues te cuento que el tiempo vuela, entonces te invito a hacer una pequeña pausa en Agroparlante y ya volvemos. No se vayan.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
Investigación, educación inclusiva, calidad, innovación y transformación digital lo encuentras en Umbral Digital, un programa de la Escuela de Ciencias de la Educación que nos lleva por el mundo de la transformación digital y el bien común. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, hora colombiana. Te esperamos.
Continuamos en Agroparlante, amplificando las voces del agro, hoy hablando de la investigación en la UNAD, específicamente en la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente, con la doctora Carolina Gutiérrez, quien es líder de investigación de nuestra querida Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente, y pues que nos acompaña el día de hoy hablando no solamente de su experiencia como docente, sino de su rol como líder de investigación y de los procesos de investigación tan importantes que desarrollamos al interior de la escuela. Entonces, Carolina, bueno, nos venías contando un poco acerca de esas funciones tan importantes que tú desempeñas acompañando no solamente a los docentes en sus procesos de investigación, sino también obviamente a estudiantes en sus procesos de grado. Yo te quería preguntar, bueno, digamos que la universidad es muy fuerte en investigación, la escuela es quizá una de las escuelas más potentes en investigación, en lo que tiene que ver con proyectos, convocatorias, bueno, todo lo que tú estabas mencionando hace un momento. Cuéntanos un poco cómo esa estructura al interior, pues obviamente está la Vicerrectoría Académica de Investigación, está el Sistema de Investigación, que es el SIGI, y cómo sientes tú que se dinamiza toda la investigación dentro de la universidad y cómo repercute en el funcionamiento, pues, de los proyectos, que finalmente, pues, son la ventana, ¿cierto?, que se puede mostrar de los procesos y los resultados de investigación.
Bueno, ¿cómo veo yo que se dinamiza? Bueno, principalmente nosotros tenemos como un eje fundamental que son los grupos de investigación. Entonces ellos lo que hacen es como visibilizar cuáles son los temas. Ellos, pues, digamos que los profesores inicialmente ingresan al grupo de investigación de acuerdo a su perfil.
Entonces, o sea, llega un docente nuevo, por ejemplo, que no tiene una categorización, no tiene experiencia, quiere empezar a investigar, ¿qué debería hacer?
Entonces, por ejemplo, ahí lo que, pues, muchas veces me buscan y me preguntan cómo pueden hacer. Entonces yo lo que hago es enviarles los perfiles de los grupos para que ellos vean, pues, de acuerdo a su formación, vean como las publicaciones, el perfil. Nosotros tenemos muchos grupos, digamos que hay algunos que pueden tener algunas cosas que ver, digamos, somos muy transversales, pero hay algunos que, dependiendo como los investigadores, dependiendo de la zona o dependiendo de los temas, pues se van a ver como más inclinados en un grupo o el otro.
La afinidad.
Exactamente. Entonces ahí yo les pido, pues yo hablo con el líder del grupo de investigación para que, pues, charle con el profesor, le comente y ya empieza como el proceso de vinculación. Básicamente lo que ellos deben hacer es hacer como un compromiso con el líder del grupo, hacer un plan de trabajo, a comprometerse a unos productos. Digamos que nosotros, la idea es que todos los investigadores que participamos en los grupos seamos productivos, no necesariamente, pues, con 5 o 10 artículos anuales. Tenemos muchas formas y lo que estamos haciendo en este momento es ampliar un poco la forma de, digamos, de la productividad de los grupos.
Te cuento que Agroparlante también hace parte de la productividad de investigación.
Exactamente. Entonces, eso era algo que no teníamos muy claro antes, que los grupos no lo estaban viendo tan claramente. Entonces, lo que estamos haciendo es ampliando un poco como la visión de cuáles son los productos tipo MinCiencias que podemos tener. Digamos, de las apuestas ahorita, por ejemplo, es lo que tú dices, y es la divulgación. Es ver con ese componente tan importante que tenemos a nivel territorial, tenemos que buscar muchas alternativas de apropiación social del conocimiento, de divulgación. Por ejemplo, tuvimos hace poco un proyecto muy bonito que se hizo en Yopal, en el que hacían videos, hacían diferentes piezas gráficas y piezas de video y, bueno, de audio también, que mostraba investigaciones o pequeñas como iniciativas a nivel ambiental que tenían en la región. Entonces, eso permite visibilizar qué se está haciendo en las regiones, pero también que hablemos un poco del tema de nuestra escuela, que es tan importante, y que todos estemos hablando el mismo idioma. Pero digamos que es claro que tener muchos artículos científicos solamente van a permear como ciertas personas que están de pronto dispuestas a leer un artículo, pero muchas veces esa información se queda ahí. Entonces, lo que queremos es divulgar un poco más, por ejemplo, que se conozca qué hace la escuela, qué hacen nuestros investigadores, promover más que nuestros estudiantes escriban, por ejemplo, los semilleristas, no hacer un artículo tipo top, pero sí hacer un working paper, hacer un artículo de divulgación corto con imágenes que muestren sus experiencias. Eso para nosotros es muy importante porque además eso, en nuestro proceso de investigación formativa, hace que los estudiantes se inclinen por escribir y de pronto de ahí pasen a un artículo, por ejemplo.
Claro.
Pero que empiecen con algo divertido, con algo que de verdad ellos quieran contar. Y pues digamos que así podemos como articular como todos los procesos de investigación.
Y algo que tú mencionas y es que me parece muy importante es esa visibilización, sobre todo lo que tú dices, mucha gente no lee artículos ni revistas científicas, ¿cierto? De hecho, yo escuché en algún programa de radio también donde una investigación fue publicada en una revista de, no sé, de farándula, ¿sí? Y realmente la apropiación de esa información que vieron las personas del común ahí fue demasiado alta. Entonces, fíjate que no por ser una revista top o muy bien categorizada, garantiza a un investigador que la sociedad adquiera ese conocimiento o que tenga la posibilidad de adquirir a todo lo que se ha hecho en la investigación. Entonces, también estos medios, como digamos los de radio, televisión, pues sí me parece que son una muy buena estrategia para que la gente conozca de manera natural qué se está haciendo en los territorios, qué se está haciendo por parte de los docentes, de los estudiantes, de los semilleros, ¿cierto? Entonces me parece también que tenemos que seguir apostando por diferentes tipos de visibilización de esos productos.
Sí, pues mira que un comentario muy corto sobre eso que estás diciendo. Cuando yo empecé el doctorado, uno de mis profesores me decía que yo tenía que ser capaz de explicarle a mis papás qué iba a hacer yo de tesis. Uh-huh. Entonces, como que de ahí fue que yo siempre pensé en eso de la divulgación. Es como, ¿de qué manera yo puedo poner en palabras sencillas algo que pues podría parecer complicado? Entonces, yo creo que eso es como lo importante de la divulgación.
Sí, y bueno, en cuanto a semilleros, digamos que esa es la parte de los grupos de investigación, ¿cierto? Ya tiene una afinidad, se vincula a los grupos. Esos grupos tienen una categorización de acuerdo a MinCiencias, ¿correcto? Y pues sí, ya hay unas estructuras organizadas y de acuerdo a la productividad de los grupos, pues se categoriza el grupo de investigación dentro de MinCiencias, ¿correcto? Pero entonces hablemos un poco de los semilleristas. Acá pues hemos hablado con algunos invitados relacionados con los semilleros, pero cuéntanos cómo puede hacer un estudiante para vincularse a un semillero rápidamente.
Bueno, entonces, normalmente lo que hacen los profes que participan en los grupos de investigación es empezar a tener sus estudiantes, normalmente son de la zona, no es obligatorio, pero normalmente son de la zona. Entonces, lo que ellos hacen es abrir como una convocatoria, invitar a los estudiantes para que participen, para que se inscriban. Algunos, bueno, digamos que nosotros tenemos unas convocatorias anuales para apertura de semilleros, pero la idea es que de los que ya están, igual los estudiantes puedan mirar los perfiles y puedan buscar a los profes, a los líderes de los semilleros y vincularse. Entonces, uh-huh, normalmente se pueden encontrar en la página de la universidad, se puede buscar por el nombre del semillero y está ahí el líder y pues la información, digamos, como el perfil general del semillero.
¿Y ese estudiante, digamos, tiene que tener algún requisito promedio? ¿Tiene que estar en algún nivel de educación?
No, pues tiene que ser estudiante de la universidad. Ya. Tiene que estar interesado. Igual hace compromisos como los que hacemos con los profes que participamos en grupos. La idea es que ellos se adhieran al plan de trabajo pues, de ese año del semillero y pues se comprometa a desarrollar las actividades, que son algunos proyectos pequeños, digamos, lo que haya pues estipulado el líder al inicio del año.
Muy bien, Carolina, pues te invito a hacer una segunda pausa y ya volvemos con Agroparlante amplificando las voces del agro. No se muevan.
Diversidad.
Inclusión.
Sostenibilidad.
Desarrollo.
En Voces Diversas analizamos estos conceptos para profundizar en las visiones que desde el sur global se le pueden dar a los mismos. Escúchanos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Continuamos en Agroparlante, amplificando las voces del agro, hoy hablando de investigación, grupos de investigación, semilleristas, y pues quién mejor para ello que nuestra líder nacional de investigación de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente, la doctora Carolina Gutiérrez. Bueno, Carolina, veníamos hablando muchísimo acerca de esa función de la investigación, sobre todo de la escuela, cómo los docentes se pueden vincular a grupos de investigación, los estudiantes a semilleros. Pero todo eso, digamos que tiene también unos eventos muy importantes que respaldan la productividad de nuestros docentes y estudiantes y sobre todo que nos permiten articularnos con el sector externo como son los congresos de internacionalización, ¿cierto? Los congresos de investigación con mirada internacional. La escuela, cuéntanos cómo se desarrolla en este ámbito.
Bueno, nosotros tenemos un congreso anual de la escuela, es el Congreso Internacional de Ciencias Agrarias y Ambientales y cada año tiene un tema específico. Normalmente, bueno, siempre estamos como trabajando en torno a nuestras cuatro cadenas de formación. Nos enfocamos como en la producción sostenible, bueno, digamos ese es el tema de nosotros anualmente. Este año, por ejemplo, nuestro lema es Verde Digital, Innovación y Transformación Tecnológica. Y pues vamos a tener unos ejes temáticos un poco diferentes a los que hemos tenido en las últimas ediciones. Vamos a revisar como la aplicación de las tecnologías en el agro. Entonces, pues va a estar muy interesante porque lo que queremos es ver cómo se está haciendo la optimización de la producción en el país y en el área. Afortunadamente, este año vamos a tener invitados internacionales, no solamente los conferencistas que normalmente vienen a hacer nuestras charlas, sino vamos a tener algunos invitados, algunas ponencias de investigaciones internacionales, teniendo en cuenta que, pues gracias a todo ese esta trayectoria que tenemos de nuestro congreso.
¿Cuántas versiones?
Esta es la séptima.
La séptima, wow.
Y esta vez hemos tenido la oportunidad de hacer alianzas con la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras. Uh-huh. Ellos expresaron como su intención en coliderar, como digamos, la parte logística del evento y pues van a traer algunos profesores que van a hacer charlas, pero también nos van a enviar resúmenes para presentar las ponencias. Eso quiere decir que pues esta vez va a estar un poco más internacional, va a haber como más participación y vamos a tener estudiantes también de esas universidades participando en el evento. Entonces, pues para nosotros es muy gratificante ver cómo a medida que vamos avanzando en nuestro congreso, pues tenemos más participación no solamente nacional, porque bueno, también hemos tenido algunas universidades nacionales diferentes a la UNAD y ahora vamos a tener esa participación internacional.
Y esto pues no es un tema menor porque digamos uno cuando hace un evento de estos, conseguir ponentes internacionales o de alta calidad es bastante complejo.
Sí, en realidad sí. Nosotros digamos que le apostamos, normalmente buscamos en diferentes partes del mundo. Uh-huh. Hemos tenido participantes de Italia, de España. Tenemos la idea, normalmente lo que hacemos es revisar los perfiles. Siempre tenemos varios perfiles. Lo que tratamos es de tener, digamos, diferentes enfoques. También buscamos mucho la participación de mujeres. Nosotros tenemos como en cuenta diferentes criterios, sí, para seleccionar las personas que van a participar. Sin embargo, sí, como tú dices, no es fácil traerlos, uh-huh, de fuera, los tiempos, pero de todas formas hacemos el esfuerzo. Logramos traer gente muy importante. Hemos tenido charlas muy interesantes. Y cada vez que la gente se interesa más por las charlas porque realmente son de muy buena calidad.
Eso te iba a preguntar, digamos, ¿qué es lo atractivo para el sector externo que quiera participar en este congreso? Por ejemplo, ¿qué le dirías tú a las personas que nos están escuchando que no pertenecen a la universidad y que dicen, bueno, me interesa, por ejemplo, lo que es Verde Digital, que es una de las apuestas de esta séptima versión del SICA?
Bueno, yo creería que hay varias cosas. Bueno, primero, como tú decías, la investigación en la UNAD es bastante amplia. En la escuela la investigación es muy productiva y el país no lo conoce muy bien. El país a veces no entiende muy bien la investigación como se hace en la universidad. Entonces, a mí me parece muy interesante ver qué es lo que estamos haciendo nosotros en el país. Entonces, digamos que a nivel UNAD es, a mí me parece muy interesante como conocer lo que hace, uh-huh, la universidad. Adicionalmente, nosotros esa posibilidad que tenemos de traer personas de fuera que nos van a contar, por ejemplo, cómo están utilizando las tecnologías en el desarrollo del agro, nos va a permitir a nosotros cómo hacer retroalimentación y empezar a tener nuevas ideas de cómo podemos hacer esos avances en la productividad.
Claro.
Por ejemplo, ayer la escuela estuvo participando en una cumbre de inteligencia artificial y ahí lo que veíamos era como todas las oportunidades que tiene el campo colombiano para introducir nuevas tecnologías. Entonces, yo creo que una de las cosas que podemos ver ahí es que existen las tecnologías. Digamos, hay unos avances en este momento, no solamente en el país, sino en el mundo, pero tenemos que aprender a ver cómo es que lo vamos a utilizar, de acuerdo como a las particularidades de nuestra geografía, de nuestras necesidades, de nuestra misma posibilidad de conectividad. Entonces, me parece que esta versión en particular nos va a permitir darnos cuenta de eso, de cuáles son esas posibilidades, cuáles son, digamos, las limitaciones, cómo podemos hacer en Colombia y cómo podemos, por ejemplo, tratar de aplicar cosas que se están haciendo en otra parte.
Es decir que uno de los objetivos, más allá de lo académico, es generar redes que puedan permitirle a los participantes de alguna forma actualizarse y mantener un contacto directo con personas que han estado muy relacionadas con esos avances tecnológicos de los cuales vamos a hablar en el Congreso.
Exactamente, sí.
Bueno, pues bien, ahí está la invitación a todas las personas para que pues indaguen más acerca de esta séptima versión del Congreso Internacional de Ciencias Agrarias y Ambientales. ¿Dónde podemos encontrar más información, Carolina?
Bueno, hay varias formas de encontrar información. Bueno, está nuestra página oficial. Se encuentra en la página de eventosunad.edu.co. Pueden buscar ahí por SICA 2025.
SICA, C-I-C-A y nuevamente A.
Ah, ok. Exacto. También en Instagram, en la página de investigación ECAPMA, Ahí se encuentra actualización de las fechas de envío de resúmenes, están los códigos para entrar. Entonces ahí también se puede encontrar la información.
Ah, bueno, eso es importante porque no solamente está abierto para personas que quieran asistir a conocer más acerca de estas temáticas, sino también para investigadores que quieran participar con sus ponencias.
Sí, exactamente.
Listo. Todos los costos, toda la información. ¿Cuándo lo vamos a hacer?
Del 3 al 5 de septiembre, en Ibagué.
En Ibagué, departamento del Tolima. Bueno, ahí lo tienen. Bueno, Carolina, cuéntanos entonces un poco más acerca de este congreso, de los aspectos más importantes que tú consideres que podemos como redondear para ir finalizando este blog.
Bueno, entonces finalmente, adicional de las ponencias orales y la presentación de pósters que vamos a tener las charlas internacionales, pero este año vamos a tener una exhibición empresarial de emprendimientos que va a ser como, bueno, va a ser como la continuación de la actividad que hicimos el año pasado y pues vamos a tener como invitados a los ganadores de la primera muestra empresarial agraria del 2024 de la UNAD. Entonces ahí va a ser una oportunidad para presentar negocios no solamente de personas de la UNAD, sino personas de la región. Entonces pues eso también va a ser muy interesante porque tenemos ese espacio.
Sí, no, y mira que lo mencionas y yo pues como líder de la maestría en agronegocios también pues me siento muy orgulloso de haber participado en esta primera muestra empresarial que dio la oportunidad no solamente a estudiantes sino a docentes y egresados de mostrar sus emprendimientos. Y es como la universidad también está apoyando con este tipo de eventos para el desarrollo de nuevas ideas que tengan que ver con el desarrollo tecnológico y sobre todo con sostenibilidad y que permitan a nuestra comunidad universitaria pues desarrollarse como empresarios y emprendedores dentro de sus regiones. Entonces, invitadísimos también a participar en esta segunda muestra empresarial en el marco del Congreso Internacional de nuestra querida escuela. Bueno, Carolina, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Para mí es un placer que hubieras podido compartir conmigo en ese espacio tan bonito que tenemos en la escuela como es Agroparlante. Muchísimas gracias por estar compartiendo todo tu trabajo que haces. Y ese es como también, a mi modo de ver, un pequeño homenaje que quería hacer Agroparlante a tu función, a tu dedicación, que es pues bastante importante, sobre todo porque pues, la investigación es algo fundamental para la calidad universitaria y sobre todo para el desarrollo de nuestros estudiantes.
Bueno, muchas gracias a ti por la invitación.
Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de una emisión más de Agroparlante, amplificando las voces del agro. Soy Diego Roballo, líder de la maestría en agronegocios, agradeciendo su sintonía. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.